Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Qué gusto saludarlos en esta mañana nublada de intenso tránsito vehicular, deseándoles a todos los que están escuchando Radio Metrópoli que este martes 2 de septiembre sea un día grato, que gocen de salud y que tengan, pues, fortuna y sobre todo buena conclusión de sus propósitos y proyectos. Con el gusto de siempre los saluda su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera, dándoles la bienvenida a Forma y Fondo. Como siempre, pues desde el día de ayer, y esto es relativamente normal, lo hemos vivido en cada inicio de ciclo escolar, se complejiza demasiado el caminar, el moverse, el andar en vehículo y en el transporte público, pues somos muchos más los que necesitamos compartir calles y avenidas. Si esto le está sucediendo a usted, si de repente ve que el reloj ya se pasó del tiempo que había determinado, no entre en pánico, no se desespere. Trate de, pues, obtener calma, porque ese es el fruto predilecto de la paciencia. Va a llegar, nada más no vaya a tener algún accidente. Como siempre, saludamos con mucho gusto a quienes son conductores, a nuestros amigos taxistas, a quienes van conduciendo un auto en alguna plataforma, a quienes son choferes del transporte público. Valoren al pasaje, por favor, son sus motivos de laborar. A todos los pasajeros, a todos les mandamos muchos saludos, y a través de internet, www.notisistema.com, en cualquier lugar de la ciudad, del estado, incluso en otros países a donde nos estén escuchando, reciban un abrazo cordial. Y un abrazo es el con el que saludo esta mañana a mi compañero en la conducción de este espacio, Mario Muñoz de Loza. Mario, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio, que tengan un buen martes. Pues todo se concentra en la capital del país. Hoy las noticias, híjole, 18 horas de celebraciones, dices, no, bueno, se la pasaron de lujo, de rituales, ceremonias, y al final de cuentas, pues le dan su repasón a la Suprema Corte. Ya ves que tuvieron dos eventos, uno de ellos fue en la entrega del bastón de mando, que convocaron a Quetzalcóatl. ¿Qué tal, eh? Dicen, para que nos guíe, y dices,
No, de hecho fueron tres eventos, pero ese fue, digamos, el más destacado.
Y luego, bueno, por la noche ya fue el oficial, ¿no? Por cierto, es la primera ocasión después de cuántos años que ahora sí Morena y aliados tienen el control de los tres poderes, porque en la con este López Obrador faltaba todavía Piña, ¿no? Piña era, pues, como el poder todavía judicial, más independiente.
Piña y varios ministros más, Mario. Digamos que el poder judicial tenía una lógica distinta de la voluntad del presidente. Y hubo varios episodios que ahí quedaron plasmados históricamente en los que reformas impulsadas por Andrés Manuel López Obrador eran frenadas en la última instancia judicial del país.
Sí, pues hoy ya queda el diputado Sergio Gutiérrez en la presidencia de la Cámara de Diputados. En el Senado, por fin, se fue Llorona, queda Laura Castillo. En el Poder Judicial queda Hugo Aguilar y evidentemente queda Claudia Sheinbaum con la presidencia de la República y carro completo.
Que lo de la Cámara de Diputados es temporal en la mesa directiva, sí, pero en la mayoría calificada, pues eso es permanente hasta que termine la legislatura. Pues mira, Mario, yo creo que sí vale la pena compartir con nuestros radioescuchas, sobre todo porque tenemos ya el resultado de nuestro sondeo que ayer tú planteabas y que les hicimos público y compartimos en nuestras cuentas de la Red X. Ayer les preguntábamos así, de forma sencilla, y así lo redacté, de forma sencilla, ¿apruebas o no la gestión presidencial hasta ahora? Y bueno, pues aprobada el 17.1%, desaprobada el 82.9%. Y elegimos con toda intención estas palabras para no usar el se califica, si aprobada o desaprobada la gestión presidencial. Ese es el resultado de nuestro sondeo. Yo le agradezco a todos los que participaron y nos da pie para comentar, pues como si fuera un señalamiento de hechos históricos, porque sí lo son, los que están aconteciendo a nivel nacional. Primero, Mario, pues bueno, lo de este ritual anual que es el informe de la presidenta, con todas las discusiones que ya se han presentado, podemos entrar en más detalles sobre ellas, digo, ya no le quiero abundar tanto, pues como todos los discursos presidenciales, triunfalistas, sin errores, todo está muy bien. Luego vienen los críticos. El otro evento, pues es la instalación del nuevo periodo ordinario de sesiones, con esto que me parece, pues en una normalidad democrática es un atropello. Sergio Gutiérrez Luna no puede ser presidente de la mesa directiva, seguramente se van a poner de acuerdo para que 3-4 días ya se retire de ese cargo y de acuerdo con lo que está estipulado en la Constitución, porque se trata de la primera fracción, el Partido Acción Nacional tome posesión de la mesa directiva. Claro, la mayoría calificada de Morena no va a permitir que presida la mesa directiva algún diputado o diputada demasiado incómodo. Les estaban proponiendo a Margarita Zavala, pues es algo así como el símbolo del rechazo máximo en el actual régimen. Nada que huela Felipe Calderón va a tener cargos de privilegio, porque también hay que reconocer, pues de poco servirá tener la presidencia del Congreso.
Pues sí.
Si tienes una mayoría calificada en contra. Pero es algo que está estipulado en la ley todavía. Y por último, Mario, lo que me parece más grave, profundo y trascendental es la instalación del nuevo pleno de la Suprema Corte. Incluso diría ya del nuevo Tribunal de Justicia, que pues a ojos vista, y no está mal que tengan simpatía, quiero aclararlo, pero pues todo indica que por su cercanía, por su perfil más bien allegado al Partido Morena y a la Cuarta Transformación, que así está bautizado por ellos, pues se prevé con toda claridad que sus determinaciones serán favorables a los intereses del régimen en funciones. Y eso es lo que hay que decir. Y no me lo tomen así como que es el inicio de la discusión. No empecemos con que, ¿quieres el Poder Judicial de antes? No estábamos para defender al Poder Judicial de antes. Pero la reforma al Poder Judicial tal como se realizó, la elección federal del Poder Judicial tal como se realizó, pues no está como para guardarlo de recuerdo, ¿eh? No lo presumiría yo en ningún lado. Pero pues es lo que hay. Y con eso amanecimos ayer. Y con eso cerramos el día. Y perdóname, Mario, esto ya lo digo yo a título personal. Ridículo todo eso de las ceremonias. Y los bastones de mando. Son payasadas. Lo digo a título personal y me hago cargo de mis palabras. Los bastones de mando, primero, son como ya un abuso que parte de tradición. Un abuso en el uso de algunos políticos demagogos que parte del uso de tradiciones indígenas. Eso está perfecto. Cada quien tiene sus tradiciones y más si son centenarias o bicentenarias o históricas. Pero pues, ¿cuándo se ha visto a los juzgadores andar en eso? ¿Nada más ahora? Porque les conviene.
Y que al final de cuentas es algo que los toman en cuenta una hora y se olvida, ¿no? Sí, de ya. Los pueblos originarios. Pero sí, a ver, tienes razón, ridículo.
Pues bueno.
No hay de... Y convocar todavía a los ancestros de...
Y a Quetzalcóatl. ¿Qué onda? Pues imagínate que hubieran dicho, vámonos a la catedral para que el arzobispo primado de México oficie una misa, porque vamos a empezar nuestra gestión como ministros. Pues todo el país estaría también ardiendo en críticas.
Sí.
Hay un concepto así medio olvidado, se llama Estado laico. Pero, pues bueno, en estos tiempos, todo lo que tenga más de 15 días ya huele a viejo.
1500 casos tienen pendientes en la corte, hay que se pongan a trabajar, creo. Porque chamba sí tienen.
Eso sí, nos lo demuestran, en fin, aquí vengo y me disculpo, y pido perdón.
Y de remate sobre el informe, no sé ustedes qué opinan, independientemente de del sondeo, Jonás, creo que pues se vuelve a remarcar, creo que sí hay que reconocerle la manera en que se separó Claudia de López Obrador en la estrategia de seguridad, el hecho de cambiar el discurso de abrazos no balazos y emprender un operativo encabezado por Omar García Harfuch, en donde hemos visto detenciones de cabecillas de grupos criminales, las extradiciones, que también es algo importante, la campaña nacional contra la extorsión, creo que son de lo que se remarca de seguridad, aunque sigue la violencia con todo. Y bueno, basta recordar los casos que aquí hemos tenido en la ciudad, de las familias que han sido asesinadas con todo y menores de edad. Creo que eso no lo podemos olvidar. Otro tema que fue muy criticado fue el tema de salud, el desabasto que hay en medicamentos, por más que lo quieran ocultar, no lo pueden hacer, porque simple y sencillamente basta ir al hospital civil, al hospital de cancerología, para demostrar cómo la gente está padeciendo la falta de medicamentos.
Pues, Mario, llevamos tantos años haciendo este tipo de ejercicios. En un ejercicio honesto que me dejaría sorprendidísimo, algún titular del Poder Ejecutivo podría decir, en esto no hemos sabido cómo hacerlo, aquí hemos tenido fallas, tuve un mal colaborador, alguien que hizo tranza, como ya sucedió en la gestión de la presidenta Sheinbaum con el responsable de la adquisición de medicamentos, pero pues no lo hacen, no lo dicen, pero cuando menos no deberían vendernos noticias positivas que no son verdaderas.
Sí.
Yo sí le reconozco a la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum la templada relación que ella ha logrado con un una persona que actúa como si fuera dueña del planeta, hablo de la gestión de Donald Trump, ha sido en medio del caos una gestión positiva. Yo he notado, pues porque así se ven los resultados, que el equipo que acompaña a la presidenta en la relación con Estados Unidos, pues empezó trompicado, pero ya muestra oficio, contienen el daño. Se reconoce evidentemente el beneficio de los programas sociales, pues cómo no reconocerlo. Si no hay más, pues ahí está el acceso a ese recurso económico que para millones de personas pues es una tabla de salvación. Se reconoce evidentemente el esfuerzo que se hace en materia de seguridad, eso tiene que ser admitido públicamente. Ahí fíjate, lo curioso es que la presidenta evita a toda costa que se marque una diferencia con el sexenio anterior. Ella quiere reflejar continuidad, casi casi, pues bueno, ella bautizó a su gestión, es el segundo escalón de la transformación. Es ese esfuerzo porque se note continuidad, pero evidentemente en medio de una situación grave que estamos viviendo, que le decimos después del fin de semana, con las movilizaciones en contra de los desaparecidos, Jalisco tiene ese gravísimo, profundo y doloroso problema. En el país hay muchos otros en materia de seguridad, pero ahí están los resultados. Y me queda la impresión, es una impresión, Mario, de que Omar García Harfuch va a tener resultados más resonantes en la medida en que apliquen labores de inteligencia, que ya se empieza a notar que hay labores de inteligencia. Mientras solo sea reacción, pues ahí vamos a ir como corriendo detrás de los cárteles. Cuando ya haya inteligencia, se van a lograr más cosas. Por lo demás, sí, sí hay mucho que cuestionar.
Bueno, quitando lo ridículo de toda la los show que se aventaron ayer, creo que sí. Pero bueno, creo que será el primer informe y el último en donde Morena está unida. Unido como partido, porque en el siguiente año comienzan las divisiones para competir por cargos públicos y ya verán cómo se van a dar tres facciones con todos, los Monreal, los Ebradoristas, los de Andis, Luján y el equipo de la presidenta, que vamos a ver de dónde saca aliados para fortalecer.
Me comentaban, no se los doy por bueno, pero me comentaban que ya hay dos grupos bastante notorios. Uno que tiene como líder a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el otro que más o menos ahí se conduce en la Cámara de Diputados, quiero decir, con el liderazgo de Ricardo Monreal. Pero ya hay una división
clara.
Pero
eso no tiene nada que ver con Andy López.
No, pues ellos no tienen, digamos, y no tienen muchos simpatizantes y amigos, pero así como corriente de diputados no.
Pero ¿estás de acuerdo que en determinado momento Luján y Andy tienen que medio separarse de la presidenta?
Yo pensaría que sí, Mario, sobre todo por la dinámica que ha venido presentando la presidenta Sheinbaum, haciendo llamados de atención. En el partido hay muchos personajes que se hacen notorios y que no quieren acatar los principios que se les dictan, principios de comportamiento que son no son opcionales en Morena, al menos es lo que ellos dicen.
Y la reforma electoral, allí vamos a ver quién le hace caso a la presidenta o si Ricardo Monreal de nueva cuenta le dice, uy, creo que no.
Pero sí, coincido contigo, se van a notar muchos cambios con el paso del tiempo. Por lo pronto ayer el señor Andy López ya no estaba en primera fila. En el último evento que hubo allí en el Zócalo, ahí sí era invitado especial. Ahora ya le dijeron, camínele por allá, vas al fondo, hay alguna sillita, a ver si alguien le da chance. Yo sé que ustedes dirán, ¿y eso qué? No, mire, el lenguaje simbólico en política es muy potente. Bien, pues gracias a todos los que participaron al sondeo, ahí está nuestra introducción, creo que fue muy rápida. Nos dicen que ya casi hay que hacer pausa, solo le pido a nuestro operador que nos dé tiempo, porque tenemos una visita aquí en cabina, y además es una querida paisana. Perdón que se los diga, pero a mí toda la gente de Los Altos me merece mi respeto, pues es que me sale el cariño al terruño. Está con nosotros la diputada Norma López, ella es diputada en el Congreso del Estado y es por allá de San Miguel el Alto, si no estoy equivocado. Diputada, bienvenida.
Hola, Jonás, muy buenos días, Mario. Sí, soy de San Miguel el Alto, orgullosamente alteña.
Pues digo, a todos nos gusta, yo no voy a decir que los que son de otra región no lo presuman, pero pues hay que darle su acariciada al terruño, porque pues de todas maneras el presupuesto de pronto no les llega. Pero pues ahí está el tema.
Me hizo acordar, San Miguel el Alto, hace 20 años era el único municipio, yo creo que de Jalisco, que tenía una discoteca a las 12 del día, y se acababa a las 3, y viera qué bien nos la pasamos.
¿De la mañana o de la tarde?
No, no, de la tarde.
De la tarde.
Pero había segundo turno. Ya ibas en la noche y ya era otra cosa. Pero lo que sabe cada quien. Bonita gente.
Sí, fue, fíjate que fue eso ya hace 30 años. Y era algo divino porque venía gente de varios estados. Sí. Iniciaba a las 12 del día, entrabas a la Superdisco, está todo oscuro, todo padrísimo. Salías todo encandilado a las 3 de la tarde, ya te sentías súper liberado, súper cool.
Y pero traía ambientes, mucho turismo. Pero ambientes muy diferentes, ¿eh? Que a lo que hoy, no, hombre.
Bueno, les decíamos discos, no les decíamos antros.
Ándele.
Sí, era disco, pero era algo, la verdad, para aquellos ayeres, bueno, también San Miguel Alto, pues nos prohibían entrar, nos sacaban hasta de las greñas los papás.
Ándele.
Entonces tendríamos, ahí andamos siempre en, sobre el peligro de yendo a la disco a las 12 del día.
Ya te decían, ¿ya fuiste a misa?
Sí, es correcto.
Opa, pero ya pues, a la de 7, para ya saliendo, regresamos a la disco.
Ándele.
Bueno, mucho que hablar de lo que está aconteciendo también en el Congreso del Estado. Tenemos muchas dudas que platicar con la diputada Norma López Ramírez, que hoy nos visita, pero también en específico ella tiene un punto que informar y nosotros con mucho gusto le abrimos los micrófonos. La actividad, como ustedes lo escucharon, ha estado muy marcada por la agenda nacional, pero eso no quiere decir que aquí en Jalisco nos quedamos en cámara lenta. Hay bastantes cosas que están pendientes de hacer. El propio José Luis Jiménez Castro, a quien le mandamos saludos, pues ya dio cuenta de cómo estaban las cosas por ahí en López Mateos. Si el tránsito vehicular ardiera, no, pues sería un incendio generalizado.
Y la Minerva, ¿eh?
La Minerva, no manches.
Cuidado,
no manches
con la Minerva.
Ayer dije, a ver, quiero experimentarlo. Y me metí a la hora del tráfico. Sí es un asunto por el cierre que se hizo, la reducción de un carril, la confusión que hay. Yo sí le iba a enviar un mensaje vía satélite al comandante Jorge Arispe. Mande dos agentes viales aquí a la Minerva porque todo el mundo, todos tienen prisa, todos quieren volar y todos estamos atoradísimos. Ciertamente, rehúyanle a la Minerva. Va a ser muy difícil en hora pico circular en esta glorieta con tantos con tantas desembocaduras de avenidas y con el espacio tan reducido como quedó con las obras que se están realizando. 38-13-15-15, 38-13-14-21. Lulú Torres atiende nuestros teléfonos. Tengo abierto el chat de WhatsApp. Regresamos de inmediato.
Por seguir con nosotros, son las 9:32. Continuamos en la entrevista con la diputada Norma López. Platíquenos, hay un tema que merece una precisión y tiene que ver con una legislación que se acaba de avalar en temas de tortura.
Es correcto. Mira, esto deviene de un juicio, es una orden que se nos da, pero esta reforma ya tenía demorada 8 años. Legislativamente buscamos el cómo adelantar los procesos, pero por ahí el día de ayer escuché a alguien en medios, que ni siquiera voy a mencionar el nombre de los medios, pero sí es incorrecto que estén mal informando al pueblo respecto a lo que está pasando en el Congreso. ¿Con qué finalidad lo hacen? La verdad no lo sé. Yo solo aquí vengo a precisarte y decirte que la voluntad legislativa ahí está. Es una, te repito, fueron varias iniciativas que se dictaminaron en una sola. Pasó al Congreso porque es parte del proceso legislativo. El Congreso lo pasa a la comisión estudia, analiza, dictamina, se aprueba. Al ser una reforma constitucional, se le tiene que dar vista a los 125 municipios del estado de Jalisco a efecto de que emitan su voto. Ya pasamos todo eso y una vez que llegamos a la votación, se hace la declaratoria constitucional, lo aprueba la comisión de puntos constitucionales, se pasa al pleno. Y de ahí se manda la minuta al Ejecutivo para su sanción y publicación, que ya son facultades que tiene el gobernador. Pero por parte del Congreso se hizo absolutamente todo y esto quedó materializado el 27 de agosto de este año, que fue la última sesión. Y el oficio que se envió al gobernador quedó recepcionado con fecha 28 de agosto. Y todavía el 29 de agosto se atreven a decir que ni siquiera se ha estudiado la iniciativa, cuando eso es falso. con todas sus letras.
Okay, entonces ya cumplió todo el proceso legislativo y está nada más a la espera de que se publique por parte de la Secretaría General de Gobierno en el Periódico Oficial del Estado.
Es totalmente correcto.
Denos los detalles, ¿y qué involucra esta legislación?
Lo que involucra es que se crea una fiscalía especializada en delitos de investigación, de tortura, tratos crueles y todo lo que nosotros le acotamos el nombre y le ponemos fiscalía antitortura. ¿Qué implica? Anteriormente, con el sistema penal pasado, los juicios o las investigaciones de cada uno de los hechos delictivos se lograban muchas veces con tortura a los detenidos, y en muchas ocasiones ni siquiera eran las personas responsables de la comisión de un delito. Pero, ¿qué pasaba? Pues bueno, al ver una fiscalía general, la dirección que hablaba de tortura, de investigación, pues dependía del mismo fiscal. Y en el máximo número de torturas fueron ocasionadas en la detención, en la investigación, e incluso ya estando condenados, siguen teniendo tortura. ¿Qué implica esto? Pues bueno, que esa fiscalía sea autónoma, tanto lo técnico como lo económico, lo presupuestal. Ya no estarán dependiendo, porque de lo contrario seguirían siendo juez y partes. ¿Por qué? Porque el agente investigador tortura para sacar medios o datos de prueba para llevarlos a juicio, que está totalmente prohibida la tortura tanto por los tratados internacionales así como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Y esto qué es? Bueno, al fiscal antitortura será nombrado por el Congreso y tendrán autonomía. Ya no dependerá todo de la
fiscalía general. ¿Qué plazo tienen para que sea nombrado el nuevo fiscal y para que entre en operaciones la dependencia?
Okay. Por eso era la urgencia de que pasaran la votación por ahí en la comisión. Hice algunas observaciones el único ánimo de que como nosotros como Congreso, como institución, depuráramos los errores que se habían tenido, porque se tienen errores, algo muy simple, pero son muy trascendentales. Algo tan simple como el oficio que reciben en oficialía de parte, que va por parte del Congreso, no le pone fecha de recepción. Y jurídicamente hay muchas consecuencias respecto a ello, lo cual dilata la materialización. Se logró pasar por todas esas etapas y ahora solamente es constitucional. Se pone en transitorios para que entrara en vigencia para el 26. Sin embargo, se tiene que tener el presupuesto. Por eso era importante, porque ahorita ya se está viendo todo lo relativo a los presupuestos de egresos.
Tiene que haber una reasignación o nos vamos hasta el 2026.
Ojo con lo que sigue, porque hablamos en la Constitución, no le puedo poner cuándo vaya a poder, en la misma Constitución, no en el transitorio de la reforma, sí, sino en la Constitución, porque hay leyes secundarias. Entonces, ahorita ya desde hace tiempo yo hablé con la presidenta de la Comisión de Hacienda, que es la diputada Gabriela, que siempre ha estado en un buen ánimo de estar solucionando las cosas por el estado de Jalisco, y en este caso para que vean ahora sí ya cuál es el presupuesto que se le va a asignar a la fiscalía. Y una vez estando eso, ahora sí tendría que entrar para el 26. Sin embargo, faltan leyes secundarias. Y hasta que no se publique es cuando entramos ahora sí al análisis y al estudio de todas las iniciativas que se puedan presentar para todas esas leyes secundarias.
Y que en promedio son 180 días, ¿no?, en lo que hacen todas esas reformas secundarias.
Casi siempre se les da 180 días.
Diputada, yo le quiero preguntar en un ánimo un poquito más en perspectiva. Ciertamente la iniciativa de tener este fiscal especializado pues viene a contribuir a resolver algunos problemas que se van acumulando, pero me queda la duda de si todavía tenemos pendiente la reforma al Poder Judicial del Estado, que evidentemente la Procuración de Justicia no es parte del Poder Judicial, pero pues está como pegada, si no se está haciendo como un parche sobre otro, si no debería haber una reforma más integral para el tema de que todas estas tareas pues no estén como diseminadas. Se lo digo porque tenemos un fiscal especial anticorrupción. Una de las noticias que hoy es de mucho interés es que hay una autoridad que ya señaló irregularidades en la contratación de una funcionaria en CIAPA. Eso fue un super escándalo y eso va a quedar en un tribunal de lo administrativo. ¿No ve usted así como la necesidad de tomar todos estos temas y darles un trato más integral? Porque luego a mí también a lo largo de los años me pareció que llegamos a la simulación de las fiscalías autónomas, porque al final, tenemos un fiscal autónomo del Estado, y esa es la figura, pero ciertamente no me imagino a Salvador González de los Santos moviéndose sin la aquiescencia del gobernador del estado. Supongo que opera el tema, así opera.
Pero eso lo quisieron vender de una manera simulada con Enrique Alfaro. Falso totalmente que la fiscalía tenga autonomía, más todavía.
A nivel federal, es más, la presidenta le agradeció el día de ayer, Alejandro Gertz Manero. No es que esté mal que le agradezca, no sé qué, pero ciertamente como que no han hecho real la autonomía de los fiscales. Y pues bueno, no debiera ocurrir la tortura. Pero ciertamente si pasa, pues hay que buscar una solución. Insisto en mi pregunta, a lo mejor me derivé mucho. ¿No haría falta algo más integral, más que el solo hecho de prevenir la tortura castigarla?
Es que tienes toda la razón. O sea, la idea de... Primeramente vayámonos con todo lo que son el tipo material del derecho, ¿no? La idea de la tortura, que después ya tiene los delitos, hablamos de un derecho penal. Y al final de cuentas, la fiscalía, ¿qué es lo que investiga? Todos los hechos que la ley señale como delito. Entonces, claro que tienes toda la razón en que no han hecho de verdaderamente algo integral. Y te voy a explicar por qué, y te lo digo así como tú lo señalaste ahorita con la responsabilidad del mundo, te lo digo. Falta voluntad dentro de los políticos para agarrarse y sentarse de manera humilde y decir, ¿qué está pasando a Jalisco? ¿Cómo vamos a solucionar eso? ¿Cómo logramos que no haya impunidad? Pero lo más importante, y nunca lo han entendido, es cómo logramos que no se cometan delitos, del índole que tú quieras. Hay unos que lesionan más a la sociedad, hay otros que lesionan de manera particular, sin embargo, no hay el estudio. ¿Y qué es lo que pasa? Que en este estado, nada es verdad, nada es mentira, todo depende de la narrativa. Entonces están generando, los políticos generan narrativas solamente para generar percepciones y de esa manera volver a otra elección. Respetable cada uno de ellos, yo prefiero, son 3 años que voy a estar aquí, con el favor de Dios ya me retiro, pero ponemos toda la voluntad en ese tipo de cosas. Pero resulta muy, muy difícil cuando estás hablando, y ustedes lo señalan, siempre se están manejando por partidos políticos, y yo creo que en el ejercicio de la actividad que tenemos legislativa, nos olvidamos de cualquier color. Tenemos una constitución política de los Estados Unidos mexicanos que debemos de seguir. Ahora, de lo general, nos vamos a lo particular, lo que es el Estado. Ni han bajado los delitos, pero cuando se van a las glosas o los informes, ¿qué es lo que hacen? Disminuyó el delito de robo. ¿Sabes por qué? Porque desde que cambió el sistema, los juzgados están en diferentes regiones y no hay en cada municipio. Antes, por ejemplo, te voy a estar hablando de Los Altos, la jurisdicción del juzgado de Jalosotitlán abarcaba lo que era San Julián, lo que era San Miguel y Jalos. Pero ahora en materia penal se regionaliza y tienes que ir a Tepa. Tú vas a la agencia del Ministerio Público a denunciar un delito de robo a tu casa. Si no tienes tú, persona que se te lesionó tu derecho, tienes que aportar todo porque la fiscalía no tiene ni las personas. Sí hay gente muy competente, sin embargo es mucho el trabajo que se tiene porque no han evitado, no han hecho programas para prevenir todo ese tipo. Entonces tú llegas a presentar la denuncia y te dicen, tráete un abogado. Oye, pero tengo derecho a un asesor público. No, es que no tenemos. Pero véngase en 15 días. Oiga, pero es que yo trabajo. Pues es lo que hay si quiere. Y si no, váyase con un abogado particular que le haga la denuncia y por escrito. Cuando tu derecho es presentar la noticia criminal, la puedes presentar de manera verbal. Si necesita Jalisco, que se sienten y realmente hagan un estudio total. Si tú te vas ahorita a la Constitución de Jalisco, te darás cuenta que hay personas o nombramientos que ya ni siquiera existen en la ley orgánica. Se han ido de abajo hacia arriba, en vez de irnos por la Constitución y de ahí empezar a sacar todo el organigrama como es. Y de manera interdisciplinaria, ver la educación, el deporte, etc., para poder eliminar algunos tipos de delitos. Pero hoy, en esta administración que vamos a tener Jalisco, tienen una persona autoritaria, absoluta, pero muy inteligente, porque creo que es comunicólogo, si no me equivoco, y sabe generar muy bien las narrativas. Y da la percepción de valentía, estoy aquí por defender a Jalisco, pero dentro de la voluntad de los legisladores, no veo que se siga adelantando. absolutamente nada. Integral se necesita todo. Porque ahí donde lo que tocó Mario, que es algo muy importante, ¿está detenida la reforma judicial? Sí. Oye, Norma, pero tú eres la que dictaminas. Sí, el dictamen está y está antes de marzo. Pero ahora quiero que se ponga en mi lugar. Como es una reforma constitucional, necesita la mayoría calificada. ¿Qué es lo que pasa si yo presento el dictamen? Si no hay consenso entre ahora sí los políticos, pues que me van a hacer vacío. ¿Y sabes cómo van a decir los medios de comunicación? Le hacen vacío a la diputada Norma. Pero no van a decir que efectivamente en tiempo y forma, antes de que se venciera el plazo constitucional para poder emitir el dictamen, no me lo permitieron. Y lo digo con la responsabilidad del mundo, no me lo permitieron. Y lo digo porque yo mandé oficio señalando, está por vencerse el término, no me gusta ese tipo de cosas, me gusta seguir la Constitución. Y ¿sabes qué me dijeron? No lo hagas, te van a hacer vacío. Entonces, ¿para qué hacemos caos en Jalisco, no?
Oiga, diputado, solo para dividir los dos temas.
Sí.
Uno, lo del tema de la tortura, ¿usted le hace un exhorto a la Secretaría General para que ya publique? ¿O en qué estatus?
Ya está.
¿O cuál es su postura?
Ah, fíjate los tiempos, porque también uno debe ser consciente. Digo, no somos Dios como para estar en todos lados. El oficio a la Secretaría llegó con el día 28 de agosto. La entrevista al secretario Azamora fue el día 29. O sea, también no es como que yo diga, ay, ¿por qué dijiste eso? No, bueno, un día antes, no sé a qué hora le rindan la cuenta de todo. Él ya señaló que lo se va a publicar tal cual.
Ok.
Entonces,
y puede ser martes o jueves o sábado, que es cuando publica regularmente.
Uh-huh.
Pero no, usted no ve un problema en la publicación. Más bien usted lo que está remarcando es una imprecisión o una desinformación, pero eso es todo.
Yo es lo único que remarco por parte del medio, que ni siquiera voy a decir el nombre, pero quien lo haya visto, espero relacione lo que estoy señalando, de que es totalmente falso que no se haya trabajado ni siquiera en el estudio, porque realmente el Congreso y todos sus diputados apoyamos, y los vocales de la comisión apoyaron en todo y también el pleno, porque las cosas se tienen que decir así. El 28 se te llega el oficio, pues también como que resulta imposible que en X horas ya tengas conocimiento de todo lo que está pasando y le llegue a la secretaría, ¿no?
Que a lo mejor la tienen que revisar para ver si la vetan o algo por el
Exacto,
estilo.
Exacto, es que todavía se va la sanción y de ahí la promulgación.
Entonces, ahí nada más esperamos a que se publique y corren los tiempos para leyes secundarias y ya se da forma a la nueva fiscalía.
Es totalmente correcto.
El otro tema, ¿quién le dijo que no convocara a sesión? O sea, usted como presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, ¿quién le dijo a usted que no convocara porque le iban a hacer vacío?
No. Nadie me dijo eso. Ah. O sea, te estoy diciendo lo que va a pasar porque uno analiza qué es lo que hacen.
¿Usted sospecha que nos iban a presentar en dónde?
Yo presento, el dictamen está y está con lo que la gente dice que es tómbola. No, es un medio de insaculación. Nada más que te repito, tenemos un gobernador que es muy hábil para generar comunicación y generar narrativas. Y señalan, ¿cómo un juez a la suerte? No es que sea un juez o una jueza a la suerte. Es que ya pasaron por un filtro en el cual vas a ver si eres idóneo, si tienes la capacidad, si tienes todos los requisitos que te marca para ser un buen administrador de justicia. Y de ahí te voy a dar un número que no está dentro de 10 personas. Ah, bueno, el comité de elección, ahora sí dicen, de estas 10 que agarramos, ahora se va a la insaculación, porque la precisión es que ya no será porque lo señalan. Y vayámonos siendo honestos. ¿Cuántos jueces y magistrados están porque son cuotas de los políticos? ¿Y cuántas son las cuotas de los diputados? Seamos honestos. Digo, pero yo tengo 20 años postulando y te puedo decir, fulanito llegó porque salvó este asunto. Y te puedo decir qué magistrado llegó a ser magistrado porque absolvió a un sacerdote que había sido acusado por violación. Y ahí está documentado. Ahí está, ojo, yo no voy a dañar la presunción de inocencia, y mucho menos ya que se lleva un juicio, inocente fue porque así se ha declarado. Pero te digo quién fue y dónde está.
Sin embargo, diputada, bueno, creo que en atención sobre todo a nuestro radioescuchas, porque de repente pudiera sonar muy confuso lo que usted nos está narrando. A mí me queda claro, después de revisar todos los procesos, que hay realidades que se imponen a la legalidad, pues es la realidad de facto. Ciertamente las relaciones de carácter político o personal, dependiendo de la influencia que pueda ejercer mi amigo, pues nos han ayudado y es parte de la cultura mexicana. No lo celebro, pero es la realidad. Y sí, ciertamente también en el ejercicio diario del Congreso del Estado hay quienes tienen más fuerza que otros diputados y dicen esto va a pasar y esto no va a pasar. Y si usted en su derecho como presidenta de Puntos Constitucionales convoca sesión, pues se puede encontrar con que no fueron Isaías Cortés o María del Refugio Camarena ni José Luis Tostado y no hay quórum. Entonces usted convocó, pero no hay quórum y no hay sesión. Y en el tema de la reforma judicial, creo que es un hecho simbólico, ¿no? Muy fuerte. Hace unos minutos comentábamos, le corresponde al PAN integrar la mesa directiva de la Cámara de Diputados, pero Morena no va a permitir de ninguna manera que pongan a Margarita Zavala como presidenta. No porque Margarita Zavala sea una persona que no cuenta con la calificación, sino porque es la esposa de Felipe Calderón. Punto. No hay razones legales ahí, son políticas. Lo mismo va a pasar acá. El gobierno emecista está determinado a que no va a aprobar la figura de la tómbola o insaculación. Y Morena está determinado a que sí quieren esa figura, porque es una herencia que les dejó Andrés Manuel López Obrador. Lo que uno esperaría como ciudadano es que encuentren el punto medio.
¿En qué se quedaron? Porque nos comentaba José Luis Tostado que había 17 puntos de diferencias, al final los bajaron como a 4, entre ellos era, pues muchos dicen rifas, oye, más feo, ¿verdad?
Pero es que les toque la rifa del tigre.
Es que sí son un grupo de personas calificadas, listo, todas tienen un examen de conocimientos, etcétera, etcétera, pero no queremos que los rifen. Queremos que un grupo de notables decida.
¿Notables?
Tú si vas a
¿quién?
Hacer.
¿Quién es pues, notable? Dime quién es notable.
Notable el uso como
si
sustantivo.
Si la iniciativa de
los
del
diputados,
gobernador
los diputados
consultaron y personas que estuvieron consultando los que estamos en el medio jurídico te podemos decir qué tan notables son, qué tan honorables. Notables, claro, pues paga publicidad,
pero
paga imagen.
Es mejor
y
decir notable,
hacer...
¿no, diputada? Porque si
vamos
usted pone el término honorable, no, bueno.
Vamos a decirles notables del estado de Jalisco. ¿Quién los califica? Entonces,
pues,
nos va,
ustedes seleccionan a un grupo, ¿no?
Vamos a la historia. Ya tuviste 10 personas que están totalmente capacitadas y capaces. Okay. En perspectiva, en todo. Y nada más tenemos que poner 5. Entonces, dime quién los va a poner. Lo que se
ya
trata.
Tenemos mecanismos, hagan un examen. Los primeros 5 promedios. Porque luego ustedes hacen exámenes.
Pero...
Y oye, el número 4, ese nos gustó. Oye, pero ¿y el número 2 y el 1? No, es el número 4.
Vamos a la calificación. No hay problema. Vamos en la hipótesis que tú señalas. Pero ¿dónde está la veracidad de las cosas cuando sabemos públicamente que en el Congreso les han dado los exámenes? ¿Cómo van a salir? Entonces el problema es el ser humano que está dentro del ejercicio, cuando entendamos que tenemos que tener ética, porque la ética se les ha olvidado que existe y nada más están viendo por intereses personales. Es la historia a la que estamos juzgando. Y estamos haciendo obviamente un juicio, pero es a posteriori, no es a priori, no es antes de, nosotros sabemos todo lo que está pasando. Por eso te lo digo, si tú vas con mi mamá te va a decir, no, mija, a mí no me estás hablando de eso, ni siquiera te entiendo. Ah, bueno, pero estás hablando de una administración de justicia y te puedo decir quiénes reciben dineros, quiénes no. Te puedo decir cómo es que el Poder Legislativo ha generado leyes que solamente fueron porque en su momento les daba votos. Y te voy a poner en específico y te lo digo como tú lo señalaste con la responsabilidad. Robo equiparado. El vehículo que a quien que conduzca un vehículo a sabiendas de su origen es delito. Vayan y pregunten por transparencia. ¿Cuántas sentencias condenatorias que haya causado Estado por ese delito? ¿Cuántas detenciones? Eso lo único que sirvió fue para que los jueces agarraran dinero, así como los agentes del Ministerio Público. Y todavía te voy, quien detenía y veía, sabía. ¿Por qué? Porque el elemento de a sabiendas nunca lo pudieron acreditar y salían libres.
¿Y todo eso se va a corregir con la tómbola?
Yo no sé si se corrija o no con la tómbola. Estoy hablando de mi voluntad. De lo que yo quiero por Jalisco y que estamos aquí. Esperemos que sí, porque aparte tenemos una constitución que cuando hablamos de un Estado de Derecho, bueno, el Estado constitucional de Derecho, tenemos un pacto federal, tenemos que seguirlo. Ese tipo de cosas se les olvidó a muchos, ¿no? Aquí estamos. La pregunta que tú me haces, te la respondo. Para mí, sí es viable que se haga de esa manera. ¿Por qué? Porque la suerte pues no es perfectible, no es perfecta, ahora sí, te tocó, pero no porque haya sido una rifa, como bien lo dice Mario, no. De esas 10 personas que ya pasaron todo el filtro, ahora sí, quitamos el 50% de que vaya a meterse las manos los políticos. Pues nada más dígame un solo político, uno, que realmente haga las cosas para no generar narrativas y percepciones. Uno.
Ah, no, pues hay una frase uno, muy añeja, diputada. Pues,
¿cuál es?
Comunicar es gobernar.
Y yo te pregunto, ¿han comunicado la verdad o han comunicado lo que quieren para generar esa perspectiva, esa percepción de la ciudadanía?
Pues, se nos está acabando el tiempo.
Se nos va el tiempo, pero me hizo reflexionar aquella frase, ¿qué es la verdad?
¿Qué es la verdad?
Diputada, ¿qué está atorando la reforma?
La tómbola. ¿Qué? La tómbola, eso es lo que les hacen ver. Me dejo de llamar norma si lo que atoró la reforma no fue la ratificación de los magistrados. Están pretendiendo ratificación de magistrados. Si se hubiese salido la reforma con anterioridad, sí, pues obviamente ya no estarían. Entonces, que a ustedes les hagan ver eso, es otra cosa.
A ver, entonces,
a nosotros...
La tómbola es uno.
A nosotros, la información que se tiene dentro de es la tómbola. Pero a título personal te puedo decir que eso es lo que les generaron la percepción de todos ustedes. Pero analicen que ya se viene para las ratificaciones de los magistrados.
Pero pues ya nada más van a durar un ratito.
Lo que dure. Pero ¿por qué? Porque engañan al pueblo. ¿Por qué les dicen que? ¿Por qué el Movimiento Ciudadano les dice no queremos tómbola? No es cierto. Están esperando que sus compas lleguen de magistrados.
Bueno. Eso usted lo asevera, diputado.
Lo asevero.
Pero ahorita son dos que tienen que ser ratificados, son otros dos nuevos nombramientos, ¿verdad?
Dos que se van para la ratificación.
¿Y se refiere a esos dos o se refiere a todos o cuántos más de aquí al 2027?
Ahora, hay personas que se van a pensionar. Sí. Bueno, para cerrarte.
Gracias.
Repito, eso es lo que yo creo y lo sostengo aquí y donde me pare.
Diputada, perdóneme, no quiero ser grosero, pero nos indican que ya tenemos que despedir.
Muchísimas gracias por todo, Jonás, muchísimas gracias. Cuando gusten, estamos ahí en San Miguel Alto.
Qué bueno que aclaró el tema de lo de la tortura y quedamos a la espera de la reforma.
De la reforma judicial.
A ver si de aquí al 2080 avanza.
No, 88, o sea, más o menos.
Lo malo es que al final, si se comen los tiempos, pues va a aplicar algo muy...
Ley general.
En algo muy, muy rápido. Amigos, nos vamos a quedar a deberles sus comunicaciones. Mañana con mucho gusto le damos lectura. Hoy le agradecemos a la diputada Norma López y a todos ustedes. Les deseamos bonito día.
Cuídense.